de bala negra, bala negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
Bienvenidos a Ultramarinos. Desde la colonial alabaremos los cuartos de baño, miraremos escaparates y llamaremos al sereno desde el farol de la esquina. Hoy en Ultramar jugaremos a las construcciones. Empezaremos con los consejos de Javier Martín del Barrio y sus 9 trucos para sobrevivir al puente de los españoles en Lisboa. A continuación, pegaremos la cara en el cristal de un moderno escaparate americano, de Steven Heller. Después honraremos como se merece a la evitación de los aparatos sanitarios de la mano de Les Luthiers y sus loas al cuarto de baño. Más tarde, conoceremos las aventuras de Luciano, farol metropolitano, protagonista del cuento escrito por Juan Antonio de la Iglesia. Y por último, daremos una primicia en exclusiva. Nadie en el gobierno sabe para qué sirven los molinos de viento que hay colocados por toda España, por el Mundo Today. Al finalizar las lecturas, os revelaremos la música edificante de hoy. Nueve trucos para sobrevivir al puente de los españoles en Lisboa, por Javier Martín del Barrio. El puente de los españoles llena cada año el centro de Lisboa en la primera semana de diciembre. Transportes, monumentos y miradores se transforman en lugares de pesadilla. Hay formas y trucos para esquivar esos inconvenientes y que el gentío no les amargue el puente, ni a ustedes ni a los lisboetas, que viven en el cuarto país más pacífico del mundo. 1. Meta un niño en su equipaje. También vale el abuelo o una embarazada, aunque el niño sale más a cuenta, pues cabe en el mismo cuarto y con un Happy Meal de 3 euros tira un buen rato. Una reciente ley obliga a dar preferencia en todas las colas a niños, ancianos, embarazadas y a personas achacosas. Niño. Criatura bípeda de hasta unos 60 metros de altura y talla 40 de pie, aunque se han avistado mayores. Sus miembros superiores van unidos a una pantalla, por lo que se comunican con el exterior. No miran, ni saben, ni contestan y, lo mejor de todo, no dan conversación. 2. Practique horarios portugueses. Desayunar a las 9, comer a las 12 y cenar a las 8 es el mejor antídoto para evitar apretujones en restaurantes y cafeterías. 3. Métase en 2 museos, aunque no vea nada. Son lugares tranquilos que ni siquiera frecuentan los lugareños. Adéntrese en el Museo de Arte Antiguo y mire un cuadro para contarlo. De salida, fotografíe el hotel de enfrente, que es la residencia de Madonna, y así tendrá muchos likes. 4. Coma en lugares sin diseño y sin turistas. Una taberna con mantel de papel en la puerta con sus platos y precios del día es buena señal. Si hay más autóctonos que mochileros, suma puntos. 5. No se suba al tranvía 28. En estos días está imposible. El viaje resulta una tortura de hacinamiento y gases. Por mucho menos, el Europarlamento ha aumentado el tamaño de las jaulas de pollos. 6. Compre un bonobús y cárguelo con 10 euros. 7. Disfrute de emociones suaves, Albalade y Campo de Brick. Hordas humanas ocuparán la Plaza del Comercio, Rúa Augusta o El Gosio. Si es la primera visita a Lisboa, hay que pasar por eso. Pero si son veteranos y gustan de experiencias lisboetas auténticas, entonces no las va a encontrar en la Morería ni en Alfama. Vaya a los barrios de Campo de Uric, con su construcción racionalista, y al de Albalade, un milagro urbanístico de los 40 con casas solo a 3 alturas. 8. No tenga prisas, o acabará último. En Lisboa no hay estrés, así que no venga aquí a inocularlo. El español es un ser gritón con prisas. Calma. 9. Practique el deporte de máximo riesgo urbano. Tranvías, buses, tuk-tuks, motoretas, Buggies, bicicletas, monociclos, patinetes y skates intentarán impedirle el avance incluso por las mal llamadas calles peatonales. Ojo, no lo arrolle un bus turístico. La experiencia es única. Ármese de casco, coderas y tobilleras y disfrute buscando rincones últimos de una ciudad maravillosa. Pero para eso hay que echarle valor. Hay que andar.
Pela princesa Nil Mahal, do amor do príncipe Shahjahan, pela princesa Nil Mahal, Taj Mahal. Em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano Égira, um presente do príncipe Shahjahan para sua amada Nil Mahal.
Moderno escaparate americano, por Steven Heller. En Los halcones de la noche, la taciturna obra maestra que Edward Hopper pintó en 1942, unos clientes aparecen sentados cual maniquíes en torno a la barra de un bar. Un escaparate pecera encuadra la tácita interacción entre tres clientes, dos hombres y una mujer, y el camarero, congelada en el tiempo. Además de ser un poema visual acerca de la soledad y la melancolía, este lienzo también transmite, sin pretenderlo, un mensaje adicional, ya que promociona las virtudes de un escaparate bien diseñado, típico de los años de la modernidad estadounidense. Si Los halcones de la noche se hubiera concebido como un anuncio de revista para promocionar una vidriería o un despacho de arquitectos, ningún comerciante que se preciara podría haber pasado por alto la noción implícita de que un escaparate despejado supone un aumento del negocio. No era intención de Hopper vender escaparates, pero sí que recurrió a estos para encuadrar una imagen dentro de otra imagen, convirtiendo el escaparate en marco e imagen a la vez, y a la ciudad al completo en una especie de galería gigantesca donde se expone este cuadro. Dando una vuelta de tuerca más, y teniendo en cuenta cómo funcionan las mentes maquinadoras de los estrategas de mercado, se llegó a la conclusión de que si los productos se presentaban como obras de arte asequibles en toda una galería urbana, la mejor manera de llegar al consumidor consistía en utilizar lo que en el argot del sector se denomina un escaparate expositor. Esta idea refuerza un concepto de marketing surgido con el boom comercial de la década de 1920, según el cual un escaparate espectacular era esencial para cautivar los corazones, las mentes y los bolsillos de los consumidores. Loas al cuarto de baño, por Les Luthiers. Entre los diversos recintos en los que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente postergada. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. Cuántas decisiones se han tomado, cuántos libros se han leído, o en la vida cotidiana, cuántos matrimonios se reconcilian en el baño, por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recorta el bigote, o viceversa. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la hondura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Versailles o Fontainebleau o la Plaza Lavalle. Y sin embargo, con solo apretar un botón, ¡qué despliegue de manantiales! Y cuando uno se retira con la satisfacción del deber cumplido, no necesita arrojar una moneda, como en la Fontana di Trevi, para asegurarse el regreso. No, uno sabe que ha de volver al día siguiente o en algunos casos a los 2 días o 3 o más. Bueno, no sé, en algunos casos igual convendría probar con la moneda. ¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más decisiones incorrectas? En todo esto pensaba el gran compositor John Sebastian Mastropiero cuando compuso Loas al cuarto de baño, su célebre cuarteto concertante para artefactos sanitarios que escucharemos a continuación, compuesto por los siguientes instrumentos: talefón, lirodoro, desafinaducha y no me olvide. En Loas al cuarto de baño, Mastropiero ha logrado más que nunca que de su música emane la esencia de la materia que describe. En ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción.
El pórtico en la iglesia de San Juan y el santo de madera frente a ti se hicieron mis amigos y fueron mis testigos el día en que nacía nuestro amor. El santo sonreía bonacho. Sencillas y amorosas. tarde poco a poco se perdió.
Aventuras de Luciano, Farol Metropolitano, por Juan Antonio de la Iglesia. ¿Era Luciano un farol? En el mejor sentido de la palabra. Lo digo porque la palabrita se presta a confusiones y podríais pensar que el tal Luciano era un presumido, un embustero, un fanfarrón, uno de esos, en fin, a los que les gusta farolear. No era Luciano un farol de esos, ni muchísimo menos. Al contrario, humilde, pero no pelota, cumplidor sin pasarse y siempre, siempre en su puesto. El puesto de Luciano estaba en una esquina. Suelen poner allí los faroles los señores del ayuntamiento, por aquello que dicen del ahorro de energía. Con una sola bombilla se iluminan dos calles, aunque no sabemos si es peor dos calles mal alumbradas que una con luz y otra a oscuras. Pero eso que lo solucionen ellos, que para algo han estudiado y son personas mayores. Lo que a nosotros nos interesa y nos da un poco de pena es que al pobre Luciano le obligaran a iluminar dos calles con una sola bombilla. Luciano era cumplidor, ya os lo he dicho, ¿verdad? Tieso como un guardia, quieto como una estatua, castaño de color y con un abultamiento en la cintura, como el tronco de una vieja acacia, lucía, sin ostentación ni vanagloria, su hermosa cabezota cubista protegida por un sombrero de cuatro picos rematado en una peripuesta coronita municipal. Cuando llegaba la noche, automáticamente, en la ciudad todo era automático, la bombilla que tenía Luciano en la cabeza empezaba a ponerse roja como un tomate, luego morada como una berenjena, después amarilla como un plátano y, por fin, blanca, muy blanca, más que la nieve, más que la luna y más, bueno, más que el sol, no, que tampoco hay que exagerar. Luciano despertaba entonces de su letargo diario porque los faroles, para que lo sepáis, duermen de día, como los vigilantes nocturnos y los antiguos serenos, de los que Luciano todavía se acordaba cuando él era un farol muy jovencito, recién salido de la fábrica y sin saber aún de kilovatios ni fluorescencias, solo le dejaban alumbrar muy poquito y con gas. Ahora, en cambio, Luciano ponía su foco a toda potencia y trataba, en lo que cabe, de llegar con sus rayos luminosos hasta el fondo de las dos calles que le habían encomendado. La vida de Luciano era bastante aburrida, como podéis suponer. ¿Quién de vosotros soportaría estar de plantón en una esquina, no una semana, ni dos, sino meses y años sin mover ni un dedo? Los faroles no tienen dedos, me diréis. ¿Razón de más para ponerse nerviosos cuando se les sube una hormiguita hasta el cuello y no se pueden ni rascar? Sí, era bastante aburrida la vida de aquel farol, pero como la de todos los que cumplen con su deber en la metrópoli, que así llaman los mayores a la ciudad, como todos los que hacen algo en favor del prójimo, para que nos entendamos, como todos ellos, también la vida de Luciano tenía sus compensaciones.
Seré serenito, guardo el pito, no me pon ladrón, ladrón, pito, 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 guarda, guarda el pito, serenito. Pito, pito, pom. La noche de luna clara me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tú se extrañas mía con árbol son bandolera. Te arborotas de alegría cuando atrinco una cartera. Seré serenito, guarda el pito. Tome por ladrón, ladrón. Pito, 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 pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, pito pito pon, que tengo en la calabaza, visita una jodería, pa' comprarle un siete plaza a mi novia Rosalía. Guarda, guarda el pito serenito, pito, 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 pon. Tus ojos marimandones me van a comprometer, tus ojos que son ladrones, pa' las cosas del pané. Yo por ti, mala persona, sin duda lo robaría. El tesoro y la corona del sultán de Alejandría. Seré serenito, guardapito. No me tome por ladrón, ladrón. Pito, 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 pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Que tengo en cavilaciones dar un golpe en la gran vía pa' comprarle dos bisones a mi novia Rosalía. Ay, a mi novia Rosalía. Seré serenito, guardito.
Nadie en el gobierno sabe para qué sirven los molinos de viento que hay colocados por toda España. Por el Mundo Today. Responsabilizando a las anteriores administraciones de instalarlos sin ton ni son, el actual gobierno ha declarado que desconoce completamente para qué sirven los enormes molinillos blancos que hay repartidos por toda España y que no parecen cumplir ningún tipo de función. Están conectados a la red eléctrica, por lo que podrían estar consumiendo grandes cantidades de energía, y eso sin que estén siendo efectivos en lo que creemos que es su cometido principal, asustar a las palomas. Ha dicho un portavoz de Fomento. Cuando funcionan hay viento, y cuando no, no. Por lo tanto, entendemos que son los artefactos responsables del viento, como ventiladores, pero para toda España. Dicen, admitiendo que desconocen dónde se encuentra el interruptor para desconectar esos trastos de forma permanente.
Bye. silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Tal y como os prometíamos al inicio, os presentamos la selección de música ultramarina de este episodio. En el comienzo, el mayor monumento dedicado al amor, Taj Mahal, por Jorge Bain. A continuación, la canción más urbanita de Kikidaki, La ciudad de tú. Después nos acompañaron el dúo Juan y Junior con En San Juan. Seguidamente, una rumba de la película Casa Flora en la voz de Camarón, Sere Serenito. Y en el final, una balada para pasar ríos, fosos y cualquier sitio peligroso, Bridge Over Troubled Water, del dúo Simon & Garfunkel. Con las manos sucias de cemento y grava, se despide esta voz que os lee al oído, Laura Guillén. Besos ultramarinos y hasta la próxima.
Pregonando, pregonando.